con variables.
Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Tarjetas de Crédito BCI, Clínica Universidad de los Andes. Entel, tus posibilidades son infinitas. Sura, tu próxima buena decisión. Y Book, software de recursos humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, son las 7 de la mañana en punto. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto junto a ustedes de forma remota. Los saluda Mónica Pérez, en el estudio está María del Carmen Rodríguez. Pitu, ¿estás ahí?
Aquí estoy, ¿cómo estás?
Muy bien, aquí pasando la primera noche con toque de queda en la región metropolitana. Ha habido, la verdad que las calles bastante vacías, según lo que he podido reportear online, y tranquilidad durante la noche, pocos controles policiales también, pero a esta hora les tengo que contar que los paraderos están llenos de gente y el metro, que abre sus puertas a las 7 de la mañana, se veían largas filas. Acaba de abrir el metro sus puertas, la gente está entrando y desafortunadamente había tantas personas haciendo fila a la puerta de las distintas estaciones de metro que la mayoría de ellos no podía mantener el metro y medio de distancia que supuestamente hay que tener entre persona y persona. Recordemos que con este toque de queda, este termina todos los días a las 5 de la mañana, de las 10 de la noche a las 5 de la mañana, y el Transantiago comienza a funcionar a las 6:30 y el metro a las 7 de la mañana. Ambos servicios hasta las 7:30 de la tarde. Las últimas micros que se van a despachar son a las 7:30 de la tarde para cerrar así el servicio completamente a eso de las 21:30 horas. Recordarles también a todos los que nos están escuchando que mañana a las 10 de la mañana termina el regreso obligatorio desde las casas de veraneo, si algunos se trasladaron a sus segundas viviendas para...
10 de la noche, ¿no? 22 horas, ¿no?
Ah, yo entendí que era a las 10 de la mañana, 12 del día.
Lo voy a chequear, yo entendí que era a las 10 de la noche.
Chequémoslo, pero yo tengo entendido que tienen hasta mediodía para regresar mañana. Déjame chequearlo al tiro, tengo acá las medidas más importantes que dio ayer el gobierno, que fueron 13 nuevas medidas. Recordemos que estamos en una tercera etapa ya, ¿no? Dice, tienes toda la razón, 22 horas. Se rige, exige el retorno de todas las personas que hayan trasladado a segundas viviendas vacacionales hasta el martes a las 22 horas. Tienes toda la razón, Pitu Rodríguez, ahí. ¿Qué te parece si igual revisemos el pronóstico del tiempo antes de comenzar revisando más noticias? Uh-huh. Porque el frío, encuentro que tiene ayuda o perjudica de alguna manera la situación de los resfríos, en fin, la situación de salud de todos quienes nos escuchan.
Y más bien confunde, ¿no? Porque uno también siente un pequeño cosquilleo y se aterroriza.
Efectivamente.
Revisemos cómo está el informe del tiempo. Para Santiago hoy día tenemos una máxima pronosticada de 29 grados, a esta hora hay casi 10 grados de temperatura y la jornada va a estar despejada, situación que se va a mantener por toda la semana según la dirección meteorológica de nuestro país. En el caso de Viña del Mar y Valparaíso, bastante más fresco el día. Se espera una máxima de 22 grados. A esta hora hay 11 grados de temperatura, pero también tendrán una jornada despejada en la región de Valparaíso, donde nos escuchan el 104.1. Durante el resto de la semana, eso sí, se prevé que habrá mayor presencia de nubes. En el caso de la región del Biobío, en Concepción, donde nos escuchan en el 90.1, la máxima pronosticada para hoy es de 17 grados a esta hora y 15 grados de temperatura, y se estima que podría haber chubascos para la noche y que se mantendrían durante la madrugada y la mañana de mañana martes. Como les decía, 17 grados de temperatura para Puerto Montt, para Concepción, digo. Y en el caso de Puerto Montt, a esta hora ya están en la máxima, hay 16 grados de temperatura hasta ahora y no debiera subir más allá de eso. Se espera además una jornada también con presencia de, con caída de agua, con algo de viento, y se espera también que los chubascos permanezcan hasta al menos mañana en Puerto Montt. Son las 7 de la mañana con 5 minutos.
7 de la mañana con 5, partamos de inmediato con los titulares entonces.
Uh-huh. El presidente presidente Sebastián Piñera recalcó en cadena nacional que son tiempos de unidad y no de división, y reconoció que se vienen semanas muy duras. Tras los disensos por la aplicación de una cuarentena total, el Ejecutivo decretó ayer un toque de queda nocturno, entre otras medidas que buscan frenar la expansión del COVID-19 en el país. Según la última encuesta CADEM, la aprobación del presidente Piñera subió a un 18% en medio de la crisis por el coronavirus. La medición recoge además que una amplia mayoría de los chilenos alaba la gestión de los alcaldes y la presidenta del Colegio Médico Isquia Siches durante la pandemia. Un intendente y otro seremi de la Araucanía se suman a los casos positivos por COVID-19 en la zona. En tanto, la Fiscalía de la Región anunció la apertura de una investigación en contra de la seremi de salud de la zona, Katia Guzmán, también contagiada tras la denuncia de un periodista. Un incendio afectó a un galpón con materiales de construcción en Santiago Centro, por lo que los vecinos del sector tuvieron que evacuar los edificios aledaños. Sin embargo, Bomberos logró controlar el fuego de la estructura ubicada en la intersección de Manuel Rodríguez con General Maquena. En el ámbito internacional, China sumó su quinto día consecutivo con menos de 10 muertes por coronavirus. Las autoridades sanitarias chinas informaron de 9 fallecimientos en las últimas 24 horas, todos ellos en Wuhan. Y un motín en la cárcel de Bogotá dejó 23 muertos y 90 heridos en medio de la pandemia de coronavirus. Las revueltas ocurrieron en varios penales, pero los fallecidos se registraron en el penal Modelo de Bogotá. Los enfrentamientos empezaron en medio de protestas para exigir medidas de protección contra el virus. Son las 7 de la mañana con 7 minutos.
Muy bien, 7 de la mañana. Vamos a revisar algunas de las noticias. Ya les contábamos ayer que esta fue la primera noche con toque de queda en todo el territorio, desde las 22 horas hasta las 5 de la mañana. Esto se enmarca en un proceso de cuarentena progresiva que el gobierno ha estado defendiendo de espaldas durante estas jornadas de viernes, sábado y domingo durante el fin de semana. Primero se partió con el cierre de discotecas, restaurantes, cines, locales de entretención, fue el viernes en la noche. Después el sábado se aumentaron los controles de identidad para bajar el tránsito de vehículos y personas, enfocada especialmente en lo que es la zona oriente de Santiago y las vías hacia la costa, 68, ruta 68 y 78, porque se vio, por una parte, que la gente seguía celebrando en sus casas, cosa llamativa, se hicieron matrimonios, reuniones, asados, en fin, de todo tipo, y además también mucha gente pensó que esta cuarentena era lo mismo que estar en vacaciones de invierno y partieron a la costa, cosa que está prohibida por la autoridad. Por dos motivos. Uno, porque pueden llevar la infección a otros lugares que no están con el virus, con el contagio, de manera tan fuerte como es en Santiago, y sobre todo pensemos que la zona oriente de la capital es el epicentro, ¿no?, del coronavirus, sino que además en los lugares donde ellos se trasladaban quizás no están los recursos sanitarios suficientes para poder controlar o ayudar a esas personas que enfermen, generando o acrecentando lo crítico, ¿no?, que puede ser considerada esta pandemia. Se dictaron 12 o 13 nuevas normas, el gobierno, que es poner en cuarentena a Puerto Williams, a esta localidad que es la más austral del mundo, no solo de nuestro país, una aduana en el estrecho de Magallanes, una aduana sanitaria en Chiloé, un cordón sanitario en Chillán, donde recordemos que hay prácticamente muchísimas personas contagiadas que fueron todas a vacunarse a un vacunatorio en esa ciudad. Que no se puede ir hacia las segundas viviendas, que el regreso es obligatorio, y se hicieron más aduanas sanitarias en distintos puntos que se irán especificando en la medida que se hagan necesarias. Cuarentena también para las llegadas, obligatorias para todo extranjero ciudadano chileno que llegue al país, cualquiera sea su origen. Bueno, el toque de queda que ya se lo mencionábamos, y los testeos rápidos que se inician en el plazo de una semana. Son testeos rápidos para controlar a personas que, no teniendo síntomas, puedan ser portadora del virus. De hecho, el alcalde Joaquín Lavín, alcalde de Las Condes, ya anunció que mañana, hoy en la tarde, comenzaban los testeos rápidos. Y explicó cómo eran. Era como cuando uno trata de tomar la glicemia. Para todos los que son enfermos de diabetes, saben de qué se trata este test. Es un pequeño pinchazo en el dedo, cosa que ese test incluso se puede tomar sin bajarse del auto, y supuestamente es el test que se ha estado tomando en Corea del Norte, del Sur, perdón, y también en China, para ir testeando más rápidamente a aquellas personas que puedan tener el virus sin darse cuenta, porque desafortunadamente cada vez más se ven casos de personas que son positivas, pero que no tienen ninguna conciencia de aquello y siguen circulando pensando que no tienen nada. En el sector oriente de la capital, las comunas de Providencia, Las Condes y Vitacura van a ser mucho más estrictas, controladas, para que las personas que estén en cuarentena sí se mantengan en esa situación. Y también ayer, a última hora, el presidente de la República habló a las 21 horas y destacó el hecho de que los adultos mayores de 80 años o más tienen que permanecer imperativamente en sus casas, aquellos que tengan más de 80 años, y que el gobierno se va a encargar entonces de llevarles cosas que ellos necesiten, en tanto alimentación como medicamentos. Pero vamos a establecer contacto hasta ahora con nuestro primer entrevistado de hoy. Se trata del alcalde precisamente de Puerto Williams, de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, quien es esta ciudad que está en cuarentena total, la más austral del planeta y de nuestro país, por supuesto. ¿Cómo está, alcalde? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Mónica. Gusto en saludarte.
Alcalde, ¿cómo ustedes recibieron la información respecto de esta cuarentena? Era algo que ustedes ya estaban solicitando, ¿no?
Por supuesto que sí. Lo estábamos solicitando, lo esperamos con ansias, pero era de otra manera. Cuando lo solicitamos, era preventivo. Antes de...
Ya.
Hoy día nos sentimos como que somos 2.900 personas la infectada por haber tenido estos dos pasajeros de tránsito, ¿no es cierto? Que hoy día yo tengo que señalar claramente que no hay ningún infectado en William, porque las dos personas que estuvieron acá se fueron y están diagnosticaron en Santiago.
¿Ya?
Ya lo que hay es gente con medidas de prevención en cuarentena. Entonces, nosotros hace mucho tiempo estábamos, ya una semana estábamos generando los oficios. Yo hace 5 días atrás le mandé el oficio al director, al general de zona, para implementar esta barrera junto con el CERVI de Salud. Y eso es lo que nosotros estamos impidiendo hace mucho tiempo. Hace más de 10 días atrás estábamos pidiéndole que nos cerraran la frontera marítima, la frontera aérea, especialmente para poder dejar aislado Puerto Williams. Toda persona que entrase, que fuese solamente local, quedase aislada, en cuarentena en su casa de manera obligatoria. Pero bueno, tenía que pasar un caso, ahora son dos, y nos declaran cuarentena total, ¿no es cierto?, con barreras sanitarias para el ingreso de personas a Puerto Williams vía marítima y vía aérea.
Ya, pero ¿y eso dice usted, por una parte, entonces, primero, que llega la cuarentena tarde para ustedes, y de qué manera los está perjudicando? ¿Como que los estigmatiza o tienen algún otro problema? Porque yo considero que lo más grave que está ocurriendo en Puerto Williams es la falta de personal médico, entiendo.
Sin duda. Las tres cosas que han mencionado. Primero, llega tarde.
Ya.
Segundo...
¿Pero llega tarde por qué, si no hay contagiado?
No, pero por supuesto, pero sí estamos estigmatizados, porque resulta que ahora somos todos los... Hoy día nosotros somos los que tenemos barreras fronterizas, todo que salga de Puerto Williams, también igual. Esto está pasando ahí también. Pero antes de eso nosotros pedíamos que se cerrara la frontera. Entonces, ahí había una... Podríamos evitarnos pensar que nos transformaríamos en una caleta de tortel. Por eso nosotros lo pedimos antes. Ahora, claro, la preocupación hoy día está centrada en la falta, ¿no es cierto?, de equipo médico en el hospital comunitario. Hasta el día de hoy, ayer estaban llegando todavía insumos médicos y también personal médico, y hoy día es lo que nos preocupa, volver a reanudar a las vacunas de la influenza, a la atención de urgencia, que no se ha dejado de hacer, ¿ya? Pese que haya muy poco, ¿no es cierto?, funcionarios de la salud. Pero esa sería la preocupación inmediata. Y la segunda es llamar a la calma a toda una comunidad que ya hace una semana se le estuvo previniendo de las posibles de las posibilidades de poder cerrar esta barrera y señalándole que va a ser imposible salir de la isla y va a ser imposible volver. Uh-huh. Así que desde hace mucho tiempo hemos planificado esto para poder tener un control también y evitar que se propague este virus y llegue hasta Puerto William.
Alcalde, ¿en qué situación están ustedes en términos de personal sanitario? Entiendo que hay varias personas que están, trabajadores de la salud, que están con cuarentena.
Claro, nosotros tenemos contabilizado de alrededor de 55 personas que trabajan en el área de salud, 47 de ellas se encuentran en cuarentena.
¿Y entonces cómo están atendiendo los casos de sanitario?
Porque hemos puesto en marcha junto con la Secretaría de Salud un plan de apoyo en donde funcionarios de la salud del sector privado, como la Clínica Magallanes, se han contratado personal, Clínica de la Magallanes, están apoyando a Puerto William, ¿ya? Tres funcionarios, tres enfermeros especialmente, se ha contratado dos doctores que también están en este momento en Punta Arenas, se contrataron para William, ya llegaron. Han llegado cinco personas, dos doctores, tres enfermeros. Se contrató también personal de aseo para hacer la limpieza sanitaria en el interior del hospital. Y han llegado también alrededor de cinco TENS para que también vengan a ayudar. Y de a poco, al tener esta necesidad, hoy día es necesario e imperioso seguir enviando personal de la salud para que vengan a apoyar en este hospital comunitario que hoy día está a la falta de personal.
Ya. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, qué atención de UTI, de cuidados intensivos, tienen ustedes allá? Me imagino que no tienen.
No. En esos casos, obviamente, nosotros estamos en conocimiento de eso, pero llegando a ese extremo, obviamente la persona tendría que salir evacuado inmediatamente. Por eso que nosotros siempre señalábamos que era necesario haber tenido una barrera mucho antes, ¿ah? Para prevenir cualquier... Para el momento de decir, oye, ya no hay, no tenemos caso, lo tenemos que poner todo en cuarentena obligada, pero voluntaria, para evitar llegar a un caso extremo de una persona que necesite un tratamiento UCI.
Perfecto. Alcalde, yo leí durante el fin de semana una declaración que hizo un grupo indígena Yagán de Bahía Mejillones, donde usted dice que no hay ningún contagiado allá de COVID-19, pero ellos hablaban de un dentista reemplazante que habría confirmado como el primer caso COVID.
Sí, yo creo que aquí se malinterpretan las cosas. Nadie de la comunidad hasta el momento ha conversado con ninguna de las autoridades. Nosotros lo que yo y señalo responsablemente, a nosotros se nos informa que no hay nadie hoy día contagiado en William. El caso de este dentista es el primer caso de que se habla. Nosotros sabemos que, y te voy a sumar otro caso, dos funcionarios de la salud que trabajaron en Puerto William, dieron positivo en Santiago. Así es el caso. Un dentista y un médico.
¿Es a ellos, este caso que se estarán refiriendo estas personas?
Así es. Así es. El funcionario se sintió mal un día martes. El martes pide una licencia. El miércoles se va prontamente de la isla. Se va sentado al lado del médico desde Puerto William hasta Santiago. Llega a Santiago, el odontólogo se acerca a la clínica Las Condes, se hace el test y da positivo.
Pero eso podría indicar que él estuvo en contacto.
Tres días después, se le llama al doctor que viajó con este odontólogo y se le dice, su compañero que iba sentado al lado suyo dio positivo, hágase el test. Al día siguiente se lo hace y obviamente dio positivo.
Eso indicaría entonces que este dentista podría haber contagiado gente en Williams.
Por supuesto. Es por eso que casi todo el equipo médico ha quedado en cuarentena, ¿ya? ¿No es cierto?
Todo ¿y los grupo pacientes? Cercano
también, por supuesto, están todos en cuarentena. Por eso nosotros hoy día hablamos que tuvimos casos de tránsito, ¿no es cierto? Porque no hay nadie confirmado en William.
Ya.
Nadie.
Pero alcalde,
nadie confirmado en William, y tenemos alrededor de 200 personas entre pacientes, personas que compartieron con él, ya autoridades también que están en cuarentena.
Ya.
Y eso se está haciendo de manera preventiva. En los más cercanos se le hicieron los test y estamos a la espera de los resultados.
Pero, alcalde, ese contacto que se produce un poquito antes, o sea, la semana pasada, porque si el 19 se confirmó el caso de este odontólogo, él tiene que haber atendido personas que están en cuarentena. Los síntomas pueden llegar a demorarse hasta 11, 14 días en aparecer. ¿Ustedes tienen alguna persona en Williams con síntomas?
Hasta el momento, no.
No.
Ninguno ha presentado ninguna sintomatología.
Ya. Y si alguna de esas personas presenta sintomatología, porque todavía falta tiempo, recién fue la semana pasada, podría ocurrir algo durante esta semana, incluso la próxima, ¿tienen la manera de tratar de ayudar a esa persona? ¿Hay algún adulto mayor en cuarentena?
Mira, me da información que no manejo completa, porque no sé el listado completo de los que están en cuarentena.
Sí.
¿Ya? Por un derecho del paciente, ¿no es cierto?, de tener esa, no tener esa información. Hasta el momento nosotros tenemos controlado todo, dentro del municipio tenemos controlado todo el grupo de riesgo, todos los adultos mayores y todos los menores, ¿ya?
Yeah.
A través de nuestra oficina de adulto mayor, ¿ya?
Ya.
Yeah. No tengo ningún paciente hoy día que esté haciendo cuarentena obligatoria, sino aquí tengo muchos pacientes adultos mayores que están haciendo la cuarentena de forma voluntaria, ¿ya? Por ser un grupo de alto riesgo. Y la otra forma de los que están haciendo cuarentena obligada, obviamente se le está realizando aleatoriamente una fiscalización para ver que esté realizando la cuarentena, y de esa forma hemos ido controlando también el grupo que está hoy día en cuarentena, a ver que la redundancia.
Ya, perfecto. Alcalde, entonces, nos despedimos y le agradecemos su contacto, pero queremos saber si ustedes están bien, si necesitan alguna otra mascarilla, no sé, dicen que los insumos también están cortos allá.
Sí, por supuesto, yo creo que Mónica, tú le contaste yo, si hay alguna voluntad, alguna forma de que alguien pudiese enviar mascarilla, guantes, y esto no es para la comunidad. Soy bien responsable, tenemos claridad cómo usar esos insumos, pero hoy día hay que apoyar también no solo la institución de salud que requiere hoy día estos insumos, mascarilla y guantes, sino que también a las otras instituciones de fiscalización, como la PDI, carabineros, bomberos, que están haciendo el apoyo después de la hora del toque queda.
Muy bien. Muchas gracias, alcalde Patricio Fernández, alcalde de Cabo de Hornos, comuna donde está Puerto Williams, una localidad que está a 3.596 kilómetros aproximadamente de Santiago, donde estamos haciendo este programa, y uno de los poblados, una de las ciudades más australes de todo el mundo. Que estén muy bien. Nos mantiene informado entonces del avance de esa cuarentena en Puerto Williams.
Muchas gracias.
Que esté muy bien. 7:23 minutos. Hacemos nuestra primera pausa. Regresamos de inmediato con más noticias. Vamos a estar con los infiltrados en un ratito más, y también tenemos otra entrevista más adelante con uno de los miembros de la mesa social COVID-19, esta mesa que se acaba de inaugurar ayer y que agrupa a todas las asociaciones de alcaldes, colegios médicos, universidades, ex autoridades sanitarias y por supuesto también a representantes del gobierno. Nos vamos a la pausa con los consejos de BCI, que nos invita a prepararnos para el invierno con beneficios, porque comprando tus metrobolsas de Metrogas con tus tarjetas de crédito BCI, obtienes 12 cuotas sin interés y doble acumulación de puntos BCI y pesos Open Sky. BCI, seamos diferentes. Y memoriza y guarda el siguiente número que puede salvar tu vida. Ante una emergencia, llama al 22-826-1111 y el equipo de rescate de Clínica Universidad de los Andes reaccionará de inmediato para llegar a ayudarte donde estés. Clínica Universidad de los Andes, somos personas personas al cuidado de tu salud. Y los negocios que impactan a la sociedad ocurren en el mundo digital. Enter Corporaciones, un completo ecosistema de soluciones y servicios tecnológicos para impulsar la aceleración digital de tu empresa. Conoce más en entel.cl/corporaciones. ¿Qué más importante que la conexión digital en estos momentos? Vamos a la pausa en Duna en Punto, regresamos de inmediato.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Entel Corporaciones creamos sin límites. Somos habilitadores tecnológicos. Contamos con un completo ecosistema de soluciones y servicios que hacen posible la digitalización de las industrias. Aseguramos la continuidad de los negocios que mueven al país y entregamos ciberinteligencia a la defensa de las empresas. Entel Corporaciones, tecnología para los negocios que transforman a la sociedad. Conoce más en entel.cl/corporaciones.
Un software no hará tu trabajo más interesante, pero abrirá tu mente a nuevas posibilidades.
Un software no mejorará tu ambiente de trabajo, pero te dará tiempo para construir mejores relaciones laborales.
Book es la herramienta que necesitas para la gestión de personas. Ahorra en un 50% el tiempo destinado a tareas administrativas, ya sea que estés pagando remuneraciones o gestionando el talento en tu empresa. Conócenos, book.cl.
Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana con 27 minutos y vamos ya al contacto con nuestras infiltradas. Como siempre, los lunes femeninos acá en Duna en Punto tenemos a Mariana Marusic, periodista del Pulso. Por teléfono, ¿cómo estás, Mariana? Buenos días, tu titular.
Buenos días, muchas gracias. Vamos con todos los ojos sobre la CMF.
Muy bien, y también está Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, conectada de forma remota. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buen día, Mónica. Mariana, yo voy, que comentemos las medidas del gobierno, ¿no? Las últimas.
Por supuesto que sí. Oye, primero, saber cómo están de salud las dos, si están bien funcionando con el teletrabajo, si están saliendo, no están saliendo, ¿cómo es la cosa?
Yo estoy bien de salud, no estoy con teletrabajo, pese a que La Tercera está, diría, casi en el 90% con teletrabajo, pero hay un grupo que seguimos concurriendo al diario, por claro, un tema de coordinación y todo eso.
Claro que tú eres la editora general, así que no te queda otra, la jefa ahí. Mariana, ¿tú cómo estás?
Yo estoy bien de salud y desde la casa trabajando, así que no, todo bien ahí.
Portándonos bien y cooperando con el distanciamiento social, estamos todos acá en Duna. Ya, partamos con las nuevas medidas del gobierno, Gloria, si te parece. Todo el mundo dice Twitter hervía, todo el mundo contradiciendo, en fin. Yo ya me canso un poco, porque haga lo que haga el gobierno es insuficiente o demasiado, nadie nunca está conforme, ¿no?
Bueno, escuchaba recién al alcalde que entrevistaba, y también era un poco contradictorio, ¿no?, lo que claro. Él mismo planteaba. Lo correcto es que el gobierno ha implementado esto que ha llamado cuarentena progresiva, que obviamente es un concepto inventado, que no tiene una característica sanitaria, pero que le ha costado instalar. Y ya son 20 días que tenemos desde nuestro primer contagiado.
¿Sí?
Ya sumamos lamentablemente una muerte este fin de semana. Y ya comenzaron medidas de control personal más restrictivas cuando falta un buen rato para el pic de lo que se prevé será la enfermedad acá en Chile, que está previsto para fines de abril, principios de mayo. El gobierno se resistía precisamente a establecer una cuarentena total por este tema del tiempo. No quería adelantar medidas que en algún minuto capaz que tengamos que tomar derechamente, ¿no? En la mañana te escuchaba comentar las 12 medidas nuevas de implementación, que las más importantes, por cierto, yo creo que deben ser el toque de queda instaurado, que se va a ir viendo día a día, pero también esta obligación de regreso de las denominadas segundas casas, es decir, la recomendación de que vuelvan a Santiago, ¿no? Esas son las más complicadas. Pero la verdad es que políticamente lo más importante es la constitución de lo que se ha llamado la Mesa Social COVID-19.
Efectivamente.
Un nombre un poco extraño a mi gusto.
Qué manera
tener mesas. Pero que al gobierno le va a permitir.
¿Ah? Qué manera de tener mesas ahora en Chile. Tenemos muchas mesas.
Bienvenido al diálogo.
Sí.
Al gobierno. Oye, lo correcto es que.
Aprovecho para pasar a la visita porque vamos a entrevistar a un miembro de la mesa en un ratito más. Damón, vamos.
Ah, así es. ¿Pero qué le permite al gobierno neutralizar las polémicas que se desataron las últimas semanas, los últimos días, perdón, derechamente con alcaldes y particularmente con la presidenta del Colegio Médico, ¿no? Esta es una mesa que va a sesionar martes y viernes destinada a sociabilizar ciertas medidas, pero también a que cuando estas se tomen, todos salgan detrás a respaldarla. Fíjate que de manera que todavía no sé, yo creo que se encienden muchas luces sobre eso, pero el gobierno poquito está como remontando incluso su popularidad, ¿no? Se siente, yo creo que hace meses que no subía un par de puntos en la encuesta.
Así es.
Y ahora subió. Entonces, políticamente aquí lo importante, en el fondo, en este tipo de situaciones de crisis que tienden a reforzar la autoridad, salvo que la autoridad de verdad sea muy... despelotada y te provoca una crisis dura, la pulsión de la gente siempre es tratar de buscar una voz ordenadora sobre lo que va a pasar. Ese fue el sentido de la cadena nacional de anoche, básicamente porque no es que se hayan anunciado más medidas. El gobierno está tratando de ser cauto en la toma de medidas. Yo conversaba ayer con algunas autoridades y la idea es, ojalá pasito a paso, aunque asumen que se le han adelantado un par de medidas que todavía no querían tomar, pero que al final la presión social también es un tema, ¿no? Y política, particularmente de los alcaldes.
¿Cómo cuáles se le adelantaron? ¿Tú decías la antigua?
Claro, de los 12 pasos, ponte tú el tema este de toque de queda, que se aumenta derechamente porque la gente no estaba cumpliendo el aislamiento social recomendado y controles mucho más duros respecto del tema de la cuarentena, porque ahí me parece que hay una confusión.
Sí.
La cuarentena es para la gente, hay un listado de gente que tiene que estar en cuarentena,
sí,
que es aquella que ha tenido derechamente contacto con contagiados. Una lista física, es una lista física, y que si te pillan en la calle te vas a exponer a multas e incluso a medidas coercitivas mayores.
O sea, si estás enfermo, evidentemente tienes que estar en cuarentena. Y, por supuesto, todas las personas que tuvieron contacto directo contigo, como los miembros de tu familia o las personas con las cuales tú trabajas, también tienen que estar en cuarentena. Lo que yo escuchaba ayer al alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, que estuvo en Mesa Central, decía que ¿por qué a los alcaldes no le daban ese listado que tú estás hablando para poder ellos mismos ayudar al control de esas personas? O sea, uno como individuo conoce a muchas personas que han dado ya positivo, que sus familias están evidentemente, no han sido testeadas, pero es evidente que probablemente pueden presentar la enfermedad. Todos tienen que estar en cuarentena, independientes que hayan o no tomado el test, y nadie los controla. Entonces queda como al criterio de cada uno, y todos sabemos que hemos estado fallando en nuestro criterio, sobre todo cuando uno ve la cantidad de personas que salieron de Santiago a sus segundas viviendas, o la cantidad de matrimonios que se han realizado, o diversas fiestas, uno podía escuchar desde la casa, asados durante el fin de semana, y mucha gente criticó que el toque de queda sea durante la noche y no durante el día, donde hay más tráfico de gente.
Claro, lo que pasa es que eso tiene que ver con que a veces uno no toma conciencia de que este tipo de medidas pueden ser de largo plazo. Entonces, el hecho de decretar, ponte tú, una un toque de queda total, que el ministro Mañalich, ¿te acuerdas tú su día de furia el viernes cuando ya como que perdió directamente la paciencia por las medidas que le tomaban? Planteaba, sí, que esto significaba militares en la calle y control de identidad para los que quizás no hay una capacidad en todo el país. Entonces, por eso el llamado a la autoconciencia, pero claro, como la gente no ha respetado ese tipo de medidas, es que se decretó el toque de queda nocturno. En el gobierno hay una cierta sensación de que ninguna medida que estén tomando, como que la gente alegue igual. Pero lo que le importa al gobierno directamente es que los actores sociales principales estén de acuerdo y llamen a respetar las medidas, que fue la gracia de esta mesa social COVID-19, ¿no?
Sí.
Que al final ese es su valor, que vas a tener a las autoridades, si bien yo ayer igual escuché un par de alcaldes que seguían diciendo que había ciertas cosas insuficientes, pero ahora hay una instancia formal en la que pueden plantear sus descargos, sus críticas, pero sobre todo apoyar las medidas que ya se van tomando.
Uh-huh. Gloria, el hecho de que se haya incorporado la presidenta del Colegio Médico, en fin, las asociaciones de alcaldes, que son las que la llevaban de alguna manera, es un triunfo político para el gobierno, ¿no?
Sin duda, y habla bien de los alcaldes y de la propia dirigente gremial que se sientan en esta mesa. Y ella misma lo dijo ayer, que no era el minuto de las divisiones ni de las peleas, sino que más bien que todos estemos más o menos concordando en ciertas medidas para todos.
Ahora, de todas maneras, ya en redes sociales le hacían bastante bullying por haber aceptado ser parte de una mesa con el gobierno.
Bueno, como lo que te decía un poco, ¿no? Porque bogas y porque no bogas. A mí me habría parecido realmente incomprensible que no se sumara a una instancia de este tipo.
Ahora, de todas maneras, uno lea lo que lea en distintos países, en especialistas de toda naturaleza, todo el mundo tiene una teoría diferente en relación a cuánta cuarentena debe haber o no. Y la verdad es que es muy difícil mantener un equilibrio entre un país que tenga que seguir produciendo, porque igual va a haber cosas que no pueden parar, como todo lo que tiene que ver con, el abastecimiento de alimentos, medicamentos, el trabajo del personal sanitario, el trabajo de nosotros mismos, de los periodistas que tenemos que informar lo que está ocurriendo, de las autoridades de gobierno, en fin. No hay un consenso todavía, ¿no?, en relación a cuánta cuarentena debemos tener o no.
No la hay, pero fíjate que Italia, que es uno de los países que está siendo más golpeado por esta pandemia, uh-huh, ellos tienen una cuarentena total de la ciudadanía, salvo las empresas que son denominadas de necesidad básica, uh-huh, porque obviamente para que el país siga funcionando se necesita que algunas áreas de producción también lo hagan. Yo ayer escuchaba al ministro Blumel en televisión y se hablaba de una suerte de mezcla entre modelo de Corea del Sur y otros países que han tomado sus, para inspirar, digamos, las iniciativas que se están tomando en Chile. Pero hasta ahora, pese a las cosas más coercitivas que se han tomado, lo concreto es que la principal medida sigue siendo la autoconciencia y particularmente la disciplina. Es decir, que la mayor cantidad de gente se quede en su casa.
Muy bien.
Y eso no es tan difícil, encuentro yo.
Parece que para gente es súper difícil. La gente tiene cualquier excusa para salir, aunque ayer bajó notoriamente la cantidad de personas en la calle. Gracias, Gloria Faúndez, editora general de La Tercera, por estar conversando con nosotros esta mañana. Vamos con la Mariana. Mariana, cuéntanos el ángulo más económico de todo esto.
Oye, y antes de pasar al tema que ¿sí? quería hablar, también recordar que en los supermercados, producto del toque de queda, ya están cerrando antes. O sea, anunciaron sí. nuevos horarios, van a cerrar entre 6 y 7 dependiendo del supermercado.
Así es.
Que para tener ojo a la hora de ir a hacer las compras.
Efectivamente.
Y en lo económico, bueno, en el mundo financiero más que nada, desde el viernes han salido varias personas a hablar sobre que ahora en realidad le toca a la CMF actuar, a la Comisión para el Mercado Financiero. Recordemos que este organismo se creó hace no mucho tiempo, de hecho lleva poco más de un año funcionando, y vino a reemplazar en el fondo a el regulador bancario, a la Superintendencia de Bancos, y al regulador que también regulaba todo lo que es valores y seguros. Entonces, lo que dicen acá varias personas del mundo económico y financiero, como el presidente y el vicepresidente de Banco Estado, o también Enrique Marchal, que fue ex vicepresidente del Banco Central durante 2008-2009, y también otras personas como Klaus Schmidt-Hebel, es que ahora le toca a la Comisión para el Mercado Financiero actuar. Es decir, ellos esperarían que el regulador salga a, por ejemplo, correr Basilea III, que es una regulación que empezaba a regir desde diciembre de este año para los bancos y que es más estricto, por ejemplo, que otras regulaciones internacionales de Basilea III para prestar plata a las pymes, o también, por ejemplo, viene a endurecer también las tarjetas de crédito, las líneas de tarjeta de crédito cuando uno la usa. Por ejemplo, el banco le dicen que tiene que provisionar más o pasarlo como si fuera un crédito de consumo más estricto en el fondo. Así que lo que están buscando todas estas personas es que el regulador se pronuncie y pueda hacer cosas para poder flexibilizar esto. En el fondo, por ejemplo, correr Basilea III o liberar algún tipo de hacer distinto el conteo de provisiones para que la economía pueda reactivarse mediante la entrega de créditos que debe hacer la banca. Los bancos ya han anunciado que tienen programas para correr créditos hipotecarios, de consumo y para las pymes también, para ir postergando algunas cuotas en algunos casos, pero tampoco está de todo claro si todos los bancos van a salir a dar préstamos como si estuviéramos en una situación de económica normal. Eso no, claro, no debería ocurrir así, porque como hay mayor riesgo, también los bancos son más reacios a dar préstamos, y ahí va a entrar en juego también Banco Estado, que siempre tiene un rol contracíclico durante las crisis. Siempre Banco Estado es el que sale al final a dar préstamos, y por eso el Estado la semana pasada el ministro de Hacienda anunció que iban a capitalizar a la estatal por 500 millones de dólares adicionales para que pueda salir justamente a dar préstamo. Así que ese es el panorama que se esperaría ya, al menos todos los expertos están esperando que la CMF se pronuncie ya en los próximos días, así que va a haber que esperar a ver qué es lo que ocurre finalmente.
Perfecto. Mariana, entonces, para hoy día, ¿qué esperamos en términos de la situación económica? Nada, ¿seguir vigilantes? ¿Bolsas sí, y todo eso?
Bueno, las bolsas de los futuros de Wall Street, según vi, abrirían en negativo, o sea, estaban cayendo cerca de un 3% antes de que nos conectáramos en Wall Street, y se espera, bueno, que las bolsas sigan a la baja. Las acciones europeas, por ejemplo, ya sufren una caída de 2,78% por esta hora, el Eurostock. Así que no se espera un repunte muy pronto, que digamos. La verdad es que mientras no haya una vacuna, va a ser muy difícil que el mercado pueda volver a los niveles en que se encontraba antes.
Antiguamente. Bueno, se está trabajando fuerte en la vacuna. De hecho, dicen, bueno, ya comenzaron los ensayos en Estados Unidos en seres humanos. Va a tardar quizás menos de los 18 meses que la OMS está diciendo para conseguir una vacuna en este sentido. Muchas gracias, Mariana Marusich, periodista de Pulso, que estés bien. También despedimos a Gloria Faúndez, editora general de La Tercera. Gloria, te estábamos escuchando toser allá al fondo, ¿ah? Por si acá, cuidado con esa tos.
No, es alergia.
Alergia, ya, a cuidarse, que estés muy bien, buenos días.
Igual, que estén bien.
Chao, chao.
Que estén bien.
Chao.
7:43 a.m. Nos vamos a una nueva pausa aquí en Duna en Punto con los consejos de nuestros auspiciadores. Un experto en decisiones necesita un experto en inversiones. Sura, la administradora general de fondos más premiada en Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APB este 2019. ¿Y sabías que en tu empresa podrías optimizar hasta 10 horas semanales el tiempo dedicado al pago de remuneraciones? Con Book puedes invertir este tiempo en tu activo más valioso, las personas. Visita book.uk.cl. Book, software de gestión integral en recursos humanos. Pausa, regresamos de inmediato.
Sura, la administradora general de fondos más premiada de Chile, distinguida 11 veces por los premios Salmón y Salmón APP en 2019. Sura, tu próxima buena decisión.
Fondos administrados por Administradora General de Fondos Sura S.A. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que se repita en el futuro. Infórmese sobre las características esenciales de los fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Premios Salmón y Salmón APB calculados y entregados por LBA Índices y Diario Financiero. Infórmese sobre los fondos y series premiados en inversiones.sura.cl.
Esta es la primera frase de radio que puede salvar tu vida. Memoriza el siguiente número: 22-826-1111. Otra vez: 22-826-1111. Guárdalo en tu celular, porque ante cualquier emergencia, nuestro equipo de rescate estará siempre preparado para reaccionar y estar contigo. Clínica Universidad de los Andes. Somos personas al cuidado de tu salud.
Amor, esta tarde viene el técnico de Verisur a instalar la alarma.
Ay, no sabía que habías llamado.
Sí, es que ahora que nos cambiamos esta casa con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si tenemos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En nuestra familia somos todos diferentes y cada uno tiene su forma de organizarse. Yo saco a pasear a los 5 perros, desde el más chico al más grande. Y para organizar los gastos de marzo, lo hacemos con las tarjetas de crédito del BCI.
Organízate en marzo con beneficios para ti. 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes.
Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
Muy bien, son las 7:46 y ya estamos al contacto telefónico con el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Andrés Ku, integrante de esta mesa social del COVID-19. ¿Cómo está, ministro? Buenos días.
Muy buenos días, Mónica.
Ministro, una de las dudas que tenemos todos es si una cosa que usted decía en La Tercera durante el fin de semana, si la evidencia científica realmente está guiando las medidas que va anunciando el gobierno.
Bueno, primero, yo creo que es inédito en Chile que con un Ministerio de Ciencia hoy día estemos efectivamente tomando decisiones basadas en evidencia. Nosotros estamos sentados no solamente en la mesa social COVID, sino que estamos en permanente contacto con el ministro de Salud, con la subsecretaria, con el subsecretario, con el presidente. Estamos sentados también en la mesa interministerial que está manejando esto y, por lo tanto, nosotros como ministerio estamos proveyendo la evidencia para tomar decisiones. Ahora, también hay que considerar que en este tipo de crisis hay que tomar también decisiones de manera rápida. Eso es también una manera importante de cómo manejar estas crisis, es tomar decisiones rápidos. Y también en ese sentido, como gobierno también hemos tomado medidas, lo que nosotros llamamos oportunas. Que muchas veces uno no cuenta con toda la evidencia porque el panorama es muy incierto, pero es importante tomarla de manera muy, muy, muy rápida.
¿Y qué dice la evidencia científica en relación a una cuarentena más estricta o total a esta altura del contagio en Chile, con los 600 y tantos casos que ya tenemos?
Bueno, nosotros hemos anunciado una cuarentena progresiva, eso implica ir avanzando en las medidas como hemos ido avanzando oportunamente hasta ahora, hasta llegar, si es necesario, al cierre total, asegurando siempre el abastecimiento. Aquí, Mónica, hay una cosa que es fundamental. Esta crisis va a estar con nosotros un tiempo relativamente largo, tenemos que prepararnos para 2-3 meses, y por lo tanto, las medidas que tomemos tienen que ser enérgicas, pero tienen que ser sostenibles, tenemos que hacerlas de una manera integral, considerando todos los factores que van a permitir proteger la salud de las personas.
Pero ¿Cómo se logra esta compatibilidad entre, por un lado, lo que hay que hacer científicamente y las decisiones más económicas que necesita un país para seguir funcionando?
Esa es la razón de la cuarentena progresiva, ir asegurando la salud de las personas, ¿ya?, pero al mismo tiempo que podamos tener el abastecimiento, que podamos tener servicios básicos, porque la gente necesita vivir. Y por lo tanto, tenemos que tener un abastecimiento de alimentos, tenemos que tener un abastecimiento de combustible, tenemos que tener entre medicamentos, y por lo tanto todas esas cosas tienen que integrarse cuando uno piensa en una solución sostenible. Por lo tanto, hay que tomar medidas, como dije antes, enérgicas, pero tienen que ser sostenible y nos tienen que permitir funcionar como ciudades.
¿Qué hubiera costado o cuál es la diferencia? ¿Por qué no se tomó hacer estos cordones sanitarios que se están haciendo en Chillán, por ejemplo, con toda la zona oriente de la capital? Por ejemplo, Vitacura, Las Condes, Providencia, que son los principales focos no solo de la región metropolitana, sino que yo diría de todo el país.
Efectivamente, lo que se está haciendo es que se está analizando cada una de estas situaciones.
¿Pero por qué no se hizo ya, digamos?
Ayer en la mesa la mesa social efectivamente se planteó también la necesidad de considerar medidas para la región metropolitana, se están considerando y por lo tanto estamos avanzando de manera oportuna. Yo creo que también es importante comunicarle a las personas que en Chile hemos tomado las decisiones de manera oportuna. ¿Qué significa oportuna? Que estamos tomando las decisiones a tiempo. Nosotros cerramos fronteras, cerramos colegios, estamos estableciendo esta medida de cuarentena progresiva de manera muy temprana y por lo tanto se están tomando las medidas necesarias para que podamos avanzar entonces en disminuir la propagación de este virus.
Precisamente eso le estoy preguntando. ¿Cuál es, por qué considera usted que es oportuno no haber cerrado aún Vitacura, Las Condes y Providencia con un cordón sanitario como se está haciendo ya en Chillán, por ejemplo?
Mónica, porque justamente lo que estamos haciendo es que estamos evaluando cada una de las alternativas para establecer estas medidas progresivas que nos vayan permitiendo aislar de manera a disminuir los contagios, asegurando todas las otras variables que hablamos antes, que son importantes porque estas medidas van a tener que ser prolongadas, estas medidas tenemos que asegurarnos que van a ser efectivas y por lo tanto eso requiere de cuidado en la toma de cada una de las decisiones. Cada una de las decisiones va avanzando progresivamente para que podamos detener la propagación de este virus.
En relación a las vacunas rápidas, los test rápidos que el gobierno anunció ayer que llegaban en una semana más, hoy ya el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, va a iniciar el testeo rápido de personas en su comuna durante la tarde. ¿Qué sabemos de ese testeo rápido? ¿Cuántos falsos negativos puede dar? ¿No nos dará una falsa seguridad? ¿Cómo ha funcionado? ¿De dónde provienen los test y qué tipo realmente de cepa van a detectar estos test rápidos?
Mira, es importante primero que estamos comprometidos con aumentar la capacidad diagnóstica. La capacidad diagnóstica hoy día se está concentrando en el ISP. Es importante hacerlo coordinadamente porque necesitamos también tener toda la información que fluya también hacia el ISP de los diagnósticos. Tenemos que aumentar la capacidad diagnóstica con una red pública y privada, por lo tanto es importante que cada una de las iniciativas que aumenten la capacidad diagnóstica sean bienvenidas, pero tenemos que hacerlo primero de manera certificada con kits que nos aseguren que efectivamente podemos detectar, como dices tú, una baja tasa de error y después tener un flujo de información hacia el ISP que está canalizando esto para que tengamos a través del MinSal la información más actualizada posible.
¿Cuánto tiempo? Entiendo que la toma del test se demora 8 horas. ¿Cuánto se está demorando el ISP en dar la, de decir, ok, este está correcto, la revisión del test?
El test no es que se demore 8 horas en tomarse, el análisis es un análisis que es complejo.
En total.
Uh-huh. ¿Ah? Es un análisis que es complejo y por tanto estamos tomando todas las medidas para que eso sea lo más rápido posible. Se están reportando todos los casos diariamente y por tanto tenemos que avanzar hacia tener una cobertura de diagnóstico lo más amplia posible, pero eso es una tarea que es una tarea difícil. Lo que estamos haciendo como Ministerio de Ciencia es que estamos contactando a las universidades, a los centros de investigación, no solamente en la región metropolitana, también en regiones, para poder establecer centros de diagnóstico que sean certificados por el ISP.
Yeah.
Y eso implica tener no solamente el equipamiento que mencionas tú, sino que también capacitar a las personas para que el procedimiento sea estandarizado. Y eso lo estamos haciendo a lo largo de todo el país. Ya tuvimos las capacitaciones en Santiago el día viernes, hay algunas el día viernes y el fin de semana, y hay algunas pendientes que tenemos en regiones, en Concepción y Antofagasta, de tal manera de ir ampliando una red. Pero esa red tiene que tener certificación para que, como dices tú, tengamos la menor tasa de errores posible. Pero esa red es importante que la ampliemos, y ese es uno de los puntos claves en como Ministerio de Ciencia estamos trabajando para contribuir al Ministerio de Salud, al ISP, porque son ellos en el Ministerio de Salud los que están liderando la respuesta a esta crisis.
Por supuesto. ¿Y estas vacunas son efectivamente las que usó Corea del Sur y China?
Vacunas no, estamos hablando
Perdón, me equivoqué, los test rápidos.
Los test rápidos, mira, nosotros estamos evaluando algunas opciones que van a llegar. El ISP ahora está haciendo el test clásico de PCR. ¿Sí? Yo en este momento no tengo información qué es lo que se está haciendo en la comuna de Las Condes.
Ya, ese es el problema, que nadie tiene información de lo que está haciendo la comuna de Las Condes. Por eso que considero tan peligroso el hecho de que haya un alcalde que diga que compró los test en Corea del Sur, que los trajo y que los va a empezar a hacer hoy día en la tarde. Sabemos que Las Condes es una de las comunas más contaminadas con el coronavirus. ¿No podría generar un problema adicional el que la autoridad central no sepa lo que está haciendo un alcalde en particular?
Mónica, yo creo que aquí conviene subir un poco el nivel de esta discusión y llevarlo efectivamente a tu problema de fondo, que es aquí hay una autoridad a cargo de esta crisis, que es el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, uh-huh. Y lo que tenemos que hacer nosotros es alinearnos, cada uno de nosotros, a ese liderazgo del Ministerio de Salud, complementando su actuar. Aquí ha hecho un llamado muy enérgico el presidente, ha hecho un llamado muy enérgico el ministro. Creo que ayer la mesa social también es una manifestación de que aquí hay una autoridad y que estamos trabajando con esa autoridad. Y mi llamado es a que hagamos todos los esfuerzos posibles para que actuemos coordinadamente bajo las directrices de esa autoridad. Esto requiere una respuesta enérgica, pero también muy coordinada. Y por lo tanto, todos tenemos que aportar, pero aportemos desde la complementación de lo que está haciendo el Ministerio de Salud, de tal manera de actuar coordinadamente frente a esta crisis.
Ya, o sea, ¿no le parece bien que el alcalde haya comenzado este testeo rápido sin tener una coordinación con el gobierno?
Me parece fundamental actuar coordinadamente. Esto no solamente tiene que ver con el diagnóstico, tiene que ver después con cómo fluyen los datos hacia el Ministerio de Salud. Esos datos es fundamental que sean precisos, porque de esa manera otros grupos con los cuales también estamos trabajando de científicos pueden tomar esos datos y modelar y proyectar y estimar cómo va a ser el futuro de esta epidemia en los próximos meses. Y para eso necesitamos datos muy precisos que tienen que ver no solamente con un diagnóstico, sino que con una ficha clínica que acompañe ese diagnóstico, que dice cuándo esa persona tuvo los primeros síntomas, con quién se contactó esa persona, por dónde se movió esa persona, porque todos esos datos son fundamentales para saber cómo se va a ir propagando la enfermedad en Chile y en la ciudad. Entonces, el llamado nuevamente muy, muy, muy responsable es a que actuemos de manera coordinada bajo la autoridad del Ministerio de Salud, porque esta es una crisis grave, es una crisis muy preocupante y tenemos que abordarla entre todos, pero de manera muy, muy coordinada.
Ministro, los testeos rápidos que se anunciaron el domingo dicen que se iniciaban en el plazo de una semana. Es para personas que no teniendo síntomas puedan ser portadoras del virus. Esos son los test que me refería también yo, que esa es parte de las medidas del gobierno central. Si se sabía cuándo efectivamente van a llegar, quién los va a procesar, quiénes van a ser los primeros que van a poder tomar estos, recibir estos test para saber si están o no con coronavirus, cómo se va a distribuir, en fin, todo eso queda solo una semana. ¿Alguna información que tenga de eso?
Esa información la vamos a ir dando oportunamente. Tenemos también, por ejemplo, el ofrecimiento de las universidades de que van a poder contribuir también a hacer estos testeos de personas asintomáticas, que también son muy importantes para ir construyendo entonces el cómo progresa la epidemia, con el objetivo de proteger a las personas, que es lo central del actuar del gobierno en este momento.
Muy bien, muchas gracias, ministro Andrés Kuss, ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, integrante de la Mesa Social del COVID-19, que recordemos se va a juntar todos los martes y los jueves, ¿no, ministro?
Así es, martes y jueves, después de los de que se anuncien cada día los datos del día anterior.
Muy bien, muchas gracias, que esté muy bien, buenos días.
Muchas gracias a ti, Mónica, buenos días.
7:58 despedimos esta edición de Duna en Punto. Los invitamos a seguir todos nuestros contenidos en duna.cl. Importantes recomendaciones para pasar el tiempo en esta cuarentena, que para algunos se puede hacer pesada, para otros, la verdad que con la cantidad de actividades que hay en la casa con los niños, se pasa bastante más rápido. Los invitamos a seguir nuestra sintonía. A continuación, más noticias y después hablemos en off con Nicolás Vergara, Matías del Río y Consuelo Saavedra. Que estén bien. Buena jornada.